4 y 3 de la tarde, hoy estamos jueves 29 de octubre y este es un programa más de Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy tenemos un programa súper importante porque, como ustedes sabrán, en los últimos días se ha estado llevando a cabo lo que es la inscripción para la evaluación de primera opción, ¿no? Que es esta evaluación que está dirigida exclusivamente a los chicos que están ahora en quinto de secundaria actualmente. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ese tema y para eso estoy aquí con Vanessa Sevilla el día de hoy. ¿Cómo estás, Vanessa?
Hola, Alex. Muy bien. Acá esperando este programa que, como tú acabas de decir, es muy importante el tema de hoy. Y bueno, sé que muchas personas han estado al tanto porque se les mandó una invitación por correo, sobre todo a los postulantes, y hemos tenido enormes cantidades de respuestas.
Así es, incluso nos están...
Las llamadas, suena. Uh-huh. ¿Cuántas llamadas hemos tenido durante estos ratos?
Bueno, Úrsula nos ha contado que ha habido varias llamadas, pero recuerden que, voy a recordar los números telefónicos a los que solamente nos están contactando ahorita vía internet. Les recuerdo que para cualquier consulta sobre la primera opción, pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, y aquí responderemos sus consultas al aire.
Claro, también pueden seguirnos en el Facebook, ¿no?
Así es, en el Facebook de Zona Escolar PUC, nos pueden encontrar por ahí, o en Twitter también nos encuentran como Zona Escolar PUC. El hashtag del día de hoy para que sigan el programa es hashtag la primera opción.
Claro, entonces síganos por ahí, pueden hacer sus consultas por redes sociales, pero también, como dices, Alex, nos pueden llamar al anexo 5420 para hacer todas sus consultas y dar sus comentarios, ¿no?
Así es. El día de hoy vamos a explicar de manera un poco general en qué consiste exactamente la prueba, ¿no? También cómo es la inscripción, puede ser, pero primordialmente vamos a responder todas las consultas que ustedes tengan y que también encontremos en Facebook o YouTube, ¿no?
Así es. Bueno, en las redes.
Entonces, así que vamos primero con la primera canción del día de hoy y luego ya saben que regresamos y seguimos con el programa. Esto es Zona Escolar PUC
al aire.
Thank you. dónde te internaste en el bosque. Siempre te vi andar entre los árboles y tu rubor prendió en mi corazón. Y por creer en cuentos de hadas, tu soledad terminó. Te vuelo, princesa de sueños, ante esta guerra de honor. La pócima es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal más linda y tierna del espejo hablador. Y has de saber que a tu conjuro me escondo con una flor. Y a tu conjuro me escondo con una flor. Y a tu conjuro respondo con una voz.
Estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El programa del día de hoy está dedicado al tema de la primera opción, la prueba de admisión para escolares de quinto año de secundaria que ofreceremos este 15 de noviembre.
Así es, Vanessa. Y nos comentan que ya tenemos la primera llamada.
De hecho, la segunda del programa, porque hubo una primera mientras estábamos en canción, ¿no? Con Mar de Copas.
¿Seguirá nuestro amigo o amiga en el teléfono?
¿Lo ponemos en línea la llamada?
Hola. ¿Aló? ¿Nos escuchas?
¿Aló? Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Percy Camposano.
¿Percy?
Aire Camposano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta?
Sí, quisiera saber de qué cantidad de vacantes se cuenta para la carrera de Ingeniería Industrial.
Ya, te explico el tema de las vacantes. Nosotros, respondiendo a la consulta de Leonardo, que fue la persona que nos llamó durante canción, las vacantes en el caso de primera opción no se ofrecen, bueno, y en realidad de todos nuestros procesos de admisión, no se ofrecen por especialidades. En este caso, tú nos consultas por ingeniería industrial, pero ingeniería industrial pertenece a lo que es estudios generales ciencias. Entonces, los bloques son así: uno postula a letras, a ciencias, a arquitectura, a educación, a arte o a artes escénicas. Entonces, cuando uno compite, digamos que en una unidad académica hay 200 vacantes. Entonces, tú cuando postulas vas a obtener un puntaje y los 200 mejores puntajes son los que van a ingresar. No hay un mínimo, no hay un máximo, o sea, no hay un tope, no hay un mínimo tampoco que uno tenga que tener, no sé, 1000 puntos, 500 puntos, no. Simplemente en orden de mérito, los mejores puntajes son los que ingresan. Y bueno, no importa si voy a, en el caso de ciencias, ¿no? Si voy a industrial, si voy a ingeniería mecánica o si voy a física, lo importante es que voy a ciencias, ¿no? Ahora, en el caso de ciencias, en un instante, por información también la pueden ver en la página web, danos un segundito. Uy, se nos cerró la página, pero la teníamos ya. Ahorita les voy a, en un momento les vamos a decir la cantidad de, acá está. En el caso de Estudios Generales Ciencias tenemos 350 vacantes, en el caso de Estudios Generales Letras 375, para la Facultad de Arquitectura 25 vacantes, para Educación 10, para Arte y Diseño 140 y para Artes Escénicas está dividida por especialidades, 30 en Danza, 69 en música, 50 en teatro y 40 en gestión en artes escénicas. Pero debemos considerar que en el caso de arte y diseño y en el caso de artes escénicas, no solamente es la competencia con los alumnos de primera opción, sino en general con todos, ¿no? Porque la prueba artística la van a rendir en febrero.
Así es, repetimos que para el caso de Generales Ciencias, que es el caso específico por el cual nos está haciendo su pregunta Percy, es 350 vacantes para el examen de primera opción.
Muy bien, Percy, muchísimas gracias por la consulta y suerte el día domingo en el examen.
Muy amable, gracias. Buenas tardes.
Gracias,
buenas
hasta tardes. Luego, Percy.
Hasta luego.
Bueno, ese fue Percy, que nos acaba de llamar por una consulta sobre el tema de vacantes, ¿no? Que es una pregunta recurrente que siempre nos hacen porque, claro, a diferencia de otras universidades, la Católica tiene el ingreso por unidades de admisión, lo cual ya se ha explicado muy bien,
¿vale? Principalmente, claro, en estudios generales, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto, a la hora que ustedes inscriben, escogen una especialidad, que es la que se supone van a llevar, finalmente, pues, cuando uno ingresa a los estudios generales, puede cambiar de especialidad, y esas son cosas que se pueden ir viendo en el transcurso del tiempo, y es por eso es muy importante tener estudios generales, ¿no? Te da una más amplia. Y bueno, finalmente esa es la unidad a la que van a ingresar.
Así es, Vane, muy bien. Entonces, bueno, retomando un poco el tema, vamos a explicarles un poco a los chicos que nos están escuchando de repente por primera vez y que recién se están enterando un poco de la primera opción. Recuerden que el último día de inscripción es hoy. No importa, en realidad siempre mandamos un cronograma por apellidos, ¿verdad, Vanessa?, de fechas de inscripción. En realidad es por un tema de orden y por un tema de que la inscripción se realice sin ningún problema por el sistema, ¿no? Entonces, no hay problema si es que tu apellido, por ejemplo, dice, según nuestro calendario, dice, no, se inscriben del apellido de A hasta la E hasta el 11 de octubre. En realidad, si tú todavía quieres inscribirte a la primera opción y tu apellido está entre la A y la E, todavía puedes hacerlo.
Efectivamente, nosotros ponemos un orden en cuanto a lo que es apellidos para manejar mejor esto, el tema de la revisión de documentos, hacerlo de una manera más ordenada, más cómoda para ustedes mismos y para, bueno, mejor dicho, para la oficina, que termina en el uso de cada uno de los inscritos, ¿no? Pero en realidad no es algo estricto, en ese aspecto no, es decir, si finalmente, como decías hace un momento, mi apellido es con A, pero se me pasó la fecha, podemos registrarnos. Lo que sí tienen que tomar en cuenta, y eso sí es muy importante, es que las fechas de inscripción, es decir, para iniciar la inscripción, es del lunes 5, que comenzó con la letra A, hasta el día de hoy, jueves 29, es la última fecha. Es muy importante que contemplen eso, porque es mañana, cuando ingresan a la página web para registrarse, ya no van a encontrar el link habilitado, ¿no? Eso no significa que los alumnos que ya hayan empezado su inscripción no van a poder ingresar a la página. Por supuesto que sí, pueden ingresar y continuar con los documentos y demás, que me imagino en el otro bloque ya detallaremos cómo es el tema, pero inicien, por favor, chicos, su inscripción hasta hoy, y porque después ya no van a poder.
Sí, es Vane, muy bien. Entonces, recuerden, el tema de hoy es la primera opción. Pueden llamarnos aquí a la cabina al 626-2000, anexo 5420, pero nos pueden llamar de aquí en un minutito porque nos vamos a un pequeño corte. Estás escuchando Zona Escolar PUC.
Al aire.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de
romía liberas.
Y estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire, el programa de radio de la Oficina Central de Admisión e Informes de la PUC. Y nada, el día de hoy estamos en el tema de la primera opción. Como ustedes ya saben y lo hemos estado anunciando en todas nuestras redes sociales, el día de hoy es el último día para la inscripción, ¿no, Vanessa? Pero sin embargo, me estás diciendo, yo tenía una consulta ahora que estamos hablando un poco de este tema. ¿Qué pasa si yo O sea, tú dices que hoy día es el último día de inscripción. ¿El día de hoy tengo que hacerlo todo, todo, todo? ¿Hasta qué hora? ¿Cómo es?
Efectivamente, esa es una pregunta muy importante y que la tenemos todo el tiempo, porque nos llegan correos o mensajes por Face consultándonos qué hago, necesito que valide mis documentos ya, porque hoy es el último día de inscripción. Y sí y no. Y lo vamos a detallar ahorita, pero creo que tenemos una llamada. Si tenemos la llamada, la respondemos y ahorita contesto, Alex.
Ya, está bien. A ver, vamos a ver.
¿Tenemos llamada, Úrsula? Sí, ya. Mejor entonces entramos al aire. ¿Aló?
Aló, señorita. Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta.
Sí, claro, digamos.
¿Cuál es tu nombre, por favor?
Danitza.
¿Qué tal, Danitza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta?
Escuché que por orden de mérito son 350 vacantes. Quería saber si esto incluye lo de la CEPRE, de la Católica.
No. En el caso de los alumnos de CEPREPUC, ellos tienen sus propias vacantes para ingreso directo. Haciendo un pequeño paréntesis, CEPREPUC, pues además de ser nuestro centro preuniversitario y darles la mejor preparación para el examen de admisión, también ofrece vacantes de ingreso directo. Entonces, ellos igual tienen por orden de mérito, no sé, establecen una cantidad de vacantes que no las manejo, pero digamos, me invento que sean 20 vacantes o 30 vacantes, ellos, los mejores puestos, ingresan. Los que no logran ingresar de manera directa, rinden la prueba de admisión y compiten contra todos los demás alumnos de manera normal, contra todos los demás, o sea, independientemente que hayan sido de CEPREPUC o no. La enorme ventaja que tienen al haber sido preparados en CEPREPUC es que pues tienen una dedicación especial para nuestro examen, es la misma universidad la que los prepara y creo que mejor preparación no podrían tener, ¿no? Pero en realidad ellos no es que con los chicos de CEPREPUC que rinden la prueba, no es que tengan unas vacantes extra o especiales.
Ya, otra consulta, sí. Discúlpeme que yo otra vez
sí, claro.
Otra pregunta. Por ejemplo, yo he hecho la inscripción el día de ayer y me enviaron un mensaje que tenía que esperar 48 horas. Pero no me llega, entonces es mi preocupación.
Okay.
¿No?
Justo eso va en función a la pregunta que hiciste, Alex, hace un momentito.
Así es. Aprovechamos entonces.
Entonces. Miren, cuando uno inicia su inscripción, primero les llega un enlace al correo electrónico, ¿no es cierto? O sea, llenan unos pequeños datos, les llega un link y a través de ese link inician su inscripción. Llenan la ficha en línea, los datos, la información en general y luego cuelgan los documentos. Entonces, los documentos son revisados por la oficina de inscripciones. Lo hacen varias personas que se encargan de esto. Pero tampoco es que trabajen las 24 horas del día o que puedan hacerlo tan pronto llega un registro, ¿no? Toma un tiempo. Y ese tiempo es 48 horas. Entonces, lo importante y lo que nos interesa a nosotros es que se registren, que inicien su registro hasta el día de hoy. Es necesario que hoy llenen los primeros datos, le den clic al enlace que les llegue el correo y acepten las disposiciones para el postulante y llenen su ficha. Eso es lo más importante. E ideal sería también que lleguen a subir los documentos. Si por A o B no llegan a subir los documentos completos, el DNI porque no lo tenían o en ese momento, o la constancia de estar en quinto o la foto, no hay problema. Mañana también pueden ingresar y hacerlo. Lo importante es que hayan iniciado su inscripción al día de hoy. Eso es lo más importante, ¿no?
Muy ahora, amable, gracias.
Ya, gracias, Danitza.
Ok, gracias.
Uh-huh, así es. Muy gracias, Vane, también por aclararme a mí. La pregunta, porque efectivamente, ¿no? Mientras Úrsula va respondiendo la pregunta, efectivamente, es muy importante que inicies la inscripción el día de hoy.
Claro, porque mañana ingresan y le dan clic a la inscripción y van a ver,
no van a
cuando le den clic al enlace van a decir las inscripciones acabaron ayer, entonces no, pues.
¿Tenemos una llamada? Sí. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Almendra.
Hola, Almendra, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿tu consulta cuál es?
En el proceso de admisión me habían dicho que tenían que cambiar una foto que había subido y ya la cambié, no sé cómo saberlo si ya está correcta o qué está mal para cambiarla.
No te preocupes, Almendra. De la misma manera, como decíamos hace un momento, lo que es foto, documentos, ¿no? DNI, constancia de estar en quinto, lo revisan distintas personas de la oficina de admisión y lo revisan en principio en orden alfabético. Es por eso que nosotros ponemos lo del tema del orden alfabético. Y una vez que barremos con todos los las letras del día, empezamos con las letras también de otras fechas, ¿no? Entonces tenemos que manejar ese tema del orden y por orden de inscritos. Entonces puede tomar un tiempo. No te preocupes porque ni bien la validen tu foto, ni bien consideren que está bien, te va a llegar un correo en donde te va a indicar que ya puedes elegir tu forma de pago. O tú mismo te vas a dar cuenta porque ingresa, supongamos que no, por AOB no revisaste tu correo y de frente entraste al campus virtual. Vas a ver que el paso del pago ya está habilitado. Mientras no esté habilitado es porque todavía alguno de tus documentos o imagen o lo que fuere todavía está pendiente de aceptación y va a seguir saliendo. Siempre cuando un documento o la foto se rechaza, se pone un mensaje. O sea, no te lo rechazo y ya. Se rechaza y se indica, ¿no? Poner foto con que cumpla con estas características o este documento no está correcto por esta o esta razón, colocar uno que tenga esto y así. Entonces, cuando ya no hay un mensaje y se acepta, es que ya pueden pasar. El siguiente paso en auto es un sistema. Entonces, en automático se abren los siguientes pasos y ya vas a poder elegir tu forma de pago y cancelar. Recuerda que después de elegir la forma de pago tienes que esperar hasta el día siguiente para poder pagar. Eso lo van a ver al momento que elijan. Cuando eligen con forma de pagar, por ejemplo, elijo banco, grabo, y en automático el sistema me va a darles instrucciones. Pero hay que leerlas, porque los chicos muchas veces lo graban y salen volando de la casa a pagar. No, es a partir del día siguiente, porque el sistema se actualiza de un día a otro al banco. Entonces yo voy el mismo rato y el banco no va a tener la información, a pesar de que yo ya la grabé.
Así ya. Es, Almendra.
Listo, ¿verdad? Espero, sí, Almendra, sí. Esperemos haber podido resolver tu consulta.
Muchas gracias por tu llamada.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti. Entonces, Alex, eso es bien importante de considerar, porque muchas veces las personas, como te digo, van al banco y dicen, y luego nos escriben, nos llaman y dicen, pero ¿por qué? Yo ya elegí forma de pago. Y claro, sí, efectivamente eligieron forma de pago, pero hay unas horas que toma, salvo que lo hagamos muy temprano en la mañana, en ese caso sí el banco lo puede tener a partir del mediodía. Uh-huh. Pero caso ya a partir de las 10 más o menos, ya pasa para el día siguiente. E incluso a veces, si lo hago un viernes, puede que ni siquiera para el sábado, puede que para el lunes, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que contemplar eso. Y ojo, hay que elegir forma de pago. No es, ya me llené mi ficha y subí mis documentos, voy corriendo al banco. No, hay que elegir forma de pago.
Hay un paso que dice.
Exacto. Que no está habilitado, sino hasta que la oficina de inscripciones verifica todo.
Así es. Okay. Vale, y en el caso de por ejemplo, ya, si yo elijo la forma de pago, porque hay una opción que es para elegir pago por internet, ¿también tengo que esperar 48 horas para
no,
pagar?
En el caso del... No, 48 no, al día siguiente.
Al día siguiente,
no, en el caso de pago por internet, no, porque es automático. O sea, al momento que uno elige forma de pago internet, el sistema le da a continuación el paso de entrar a la plataforma para cancelar. Entonces llenas los datos y cancelas. Eso es mucho más rápido, ¿no? Pero a veces hay personas que no acostumbran a hacer los pagos por internet, entonces por ahí que se estancan un poquito, es un poco más complicado. Aparte, se requiere de una tarjeta de crédito, débito, y a veces unos bancos pueden resultar más engorrosos, ¿no?, que otros. Entonces, sí, nosotros recomendamos mucho esta modalidad de pago para quienes acostumbran a hacerlo, porque es facilísimo, pero si no, es preferible elegir banco como consejo, ¿no? Pero en realidad ya depende de cada uno, de la preferencia que tenga. Pero chicos, sí les digo, si bien es cierto, no es necesario que terminen de subir toda su documentación hoy, con iniciar la inscripción podría ser suficiente, sí es recomendable hacerlo ya si es que lo tienen, porque si no corre el tiempo. Es decir, hoy me inscribo y mañana subo los documentos. Acuérdense que hay 48 horas todavía para verificar, entonces corre más el tiempo. Y ojo, el último día de pago en banco es el día 3 de noviembre, ¿ya? Pero para poder pagar el 3 de noviembre, tienen que haber elegido la forma de pago el 2, acuérdense. Uh-huh. Se toma un día para actualizar en el sistema. Por eso es que si uno entra el mismo 3 de noviembre y elige forma de pago, no voy a poder encontrar la opción de banco, porque vale, para el 4 no se puede.
Una llamada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Conecto. Sí, quería hacer una consulta.
Sí.
Mi nombre es Karen.
Karen, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta?
Sí, quería saber, en el caso de mi hija, en el DNI, ya ella tiene consignada una dirección, por decirte, otro distrito, no, en este caso ella Lince, ya, y pero nosotros vivimos en San Juan del Urigancho. Básicamente el tema ha sido, pues, cuando ella, yo he vivido en Lince, pero... Yeah.
Mudanza, me imagino.
Saqué los documentos de mis hijos con esa dirección.
Ya, yeah. No hay ningún problema. En este caso, que se registre en línea con la dirección con la que vive actualmente, porque finalmente esa es la que van a mantener. Seguramente que cuando ella cambie de DNI ya actualizará, es importante actualizar las direcciones. Entonces, que coloque la dirección actual, pero ahorita no va a haber en realidad mayor problema, ¿no? Porque si es un tema de inscripción, no es que pueda poner cualquier cosa, pero no hay mayor inconveniente. Pero si el alumno ingresa, tiene que considerar que casi de inmediato va a presentar su documentación para la evaluación económica. Y ahí sí puede saltar ese tema y decir, ojo, en el DNI indica esto, en la declaración jurada indica lo otro. Entonces, si la alumna ingresa, sí es importante que se comuniquen con la Oficina de Servicios de Apoyo Social para consultar cómo es que tienen que hacer en ese caso, ¿no? Ellos le indicarán, al momento de llenar la declaración jurada, les indicarán si cambian la dirección, si ponen la del INSE, la de San Juan, o cómo lo harían, ¿no? Ellos le van a dar la orientación precisa. Pero para el tema de inscripción, no hay ningún inconveniente que coloque la dirección en la que viene.
Ah, ya. Perfecto, entonces bien, muchas gracias, esa era mi duda.
No tienes por qué, Karen, muchas gracias por la llamada.
Gracias, Karen, gracias por tu llamada. Bueno, entonces, es bueno también saber eso, ¿vale? Claro, si bien es cierto, nosotros validamos los documentos, es cierto, ¿no? Hay, a ver, vamos a hacer un recuento de los pasos que tienes que hacer para realizar tu inscripción, para precisamente llegar de repente a los chicos que todavía están un poco perdidos, ¿no? Estamos recibiendo llamadas de gente que ya inició su inscripción, pero también hay chicos que nos están escuchando y que recién van a empezar la inscripción. Tienen que ingresar primero a la página de la universidad, al siguiente link, que es www.puc.edu.pe/admisión/primera-opción, ¿no? O si les es más fácil, ponen en Google primera opción PUC y ahí les va a salir la página de presentación, ¿no?
Así es, de inmediato.
Y tienen que hacer clic a inscripciones, ¿no? Hay una parte donde dice inscríbete aquí. Te va a salir una pantalla en donde te va a dar varias opciones, ¿no? Hay algunos chicos que ya se han inscrito anteriormente a algún proceso, como simulacro PUC, por ejemplo, o visita guiada, alguna actividad PUC que les haya pedido registrar un usuario con una cuenta de correo.
Exacto.
Entonces, ellos tienen que dar a la opción, tengo usuario con otro correo, ¿no?
Así
es. En el caso de los chicos que se han registrado, porque nadie tiene todavía.
Exacto, porque en realidad ese ya tengo usuario PUC, no lo podemos sacar porque es parte del formulario, todos los formularios son iguales, pero se aplica más para la gente que de repente va a llevar maestrías o un diplomado o algo así. Entonces ellos puede que ya hayan estudiado acá antes y lo tengan. Y no lo podemos retirar, lamentablemente. No podemos hacer plataformas distintas. Pero entre los que van a usar son o bien el ya tengo usuario PUC, si es que ya se registraron antes y usan la misma cuenta de correo, o soy es un nuevo registro, ¿no?
Exacto. Hay dos opciones, claro. Tengo un nuevo registro y voy a inscribir, tengo usuario con otro correo. Entonces, le dan, si es que no tienen usuario con otro correo, al no tengo usuario, y van a empezar a llenar sus datos, en donde es muy importante anotar el correo electrónico, porque ese correo electrónico va a ser el canal de comunicación con la universidad. A ese correo electrónico les va a llegar un mensaje para que la verifiquen, para que la universidad verifique que ustedes usan ese correo, y al hacer clic en ese enlace van a pasar a la pantalla de verificación de sus datos. Llenan unos datos, crean una contraseña, la confirman y automáticamente ya tienen un usuario PUC con otro correo. Y a partir de eso empieza el proceso de inscripción, que se lo vamos a detallar con mayor énfasis luego de este pequeñísimo corte. ¿Estás escuchando Zona Escolar PUC?
Al aire.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y estamos de regreso en Zona Escolar PUC al aire. El tema del día de hoy es el examen de la primera opción sobre, precisamente porque hoy día es el último día de inscripción para este proceso de admisión. Hemos estado recibiendo llamadas y seguimos recibiendo llamadas al 626-2000, anexo 5420. Hemos estado alcanzando los primeros pasos de la inscripción para las personas que recién van a empezar su proceso hoy día y también solucionando consultas de personas que ya han iniciado su inscripción. Precisamente en estos momentos creo, Vane, que tenemos otra llamada.
Así es, va al aire. ¿Hola?
¿Aló?
Aló, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Hola.
Perdóname, ¿tu nombre cuál es?
Pierina.
Pierina, ¿qué tal? ¿Cuál es tu consulta?
Sí, disculpe, quería saber cuándo es el simulacro antes del examen de la primera opción.
Pierina, el simulacro para antes de la primera opción fue el domingo pasado. Lamentablemente.
Ah, el domingo pasado.
Sí, ya se realizó y ya el siguiente simulacro será para el mes de enero. Ya para los que postulan para la evaluación del talento. Ahora, ojo, algunas personas creen, yo sé que no todas, pero que piensan que es necesario haber rendido el simulacro para poder postular, y no es así. O sea, tú puedes registrarte y participar de la primera opción sin ningún inconveniente, aun cuando no hayas participado en el simulacro, ¿no? El simulacro es muy importante, te ayuda mucho, pero no es que sea vital, ¿no? Ni necesario.
Ah, ya, ok. ¿Y hay puntos en contra en el examen?
No, Pierina, todos nuestros procesos de admisión son sin puntos en contra. Se califican solamente las respuestas correctas.
Ya, y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la primera opción y el examen de talento? ¿El temario es más difícil en unas cosas?
No, en realidad la diferencia es el público al que va dirigido. En la primera opción, tú vas a, digamos, te inscribes y vas a estás en quinto y vas a postular con todos los chicos que también están en quinto. O sea, no vas a encontrar personas que hayan terminado el colegio ni personas que están en otros años, lógicamente, porque los procesos de admisión son para quinto de media, ¿no? En cambio, en evaluación del talento, el grupo al que va dirigido es mucho más grande. Ahí definitivamente no postulan personas que están en el colegio. El requisito es haber terminado la secundaria. Y haber terminado la secundaria es amplio. Tú puedes haber terminado la secundaria hace 2 meses o 3, pero puedes haber terminado la secundaria hace años, ¿no? Puedes haber postulado varias veces, haber tenido ya experiencias de admisión previas. Incluso puedes haber estudiado en una universidad y de pronto decidiste estudiar en la PUC y vuelves a postular. Entonces, eso lo hace un poquito más complejo porque tú...
Por la cantidad de postulantes
y la experiencia que ellos pueden tener, ¿no? En quinto, casi todos están al mismo nivel académico. Los temas son los mismos.
Así es. En cuanto a evaluación, es exactamente
igual. Claro, mismo nivel de dificultad, misma cantidad de preguntas, mismas competencias. Todo es igual.
Ah, ya. O sea, hay más gente que se inscribe.
Eso es relativo, sino que es el tema de qué tipo de preparación. El tipo de preparación que pueda tener. No es lo mismo una persona que se había preparado de repente mientras estuvo en quinto o un par de meses en verano a una persona que puede venir preparándose ya de más tiempo, ¿no? O que puede haber estudiado previamente.
Y una pregunta, ¿para cuántas vacantes? La Facultad de Arquitectura y en este examen?
En la Facultad de Arquitectura, dame un instante.
25 vacantes. Así es. Para este examen de la primera opción hay 25 vacantes para la Unidad Académica de Arquitectura.
25 vacantes.
Así es.
Ya. ¿Y con todo se pasa el examen?
¿Perdón?
¿Con cuántos puntos se pasa?
No hay un puntaje mínimo. Todos los mejores, como son 25 vacantes, entonces los primeros 25 resultados, los mejores, son los que van a ingresar. Del 26 hacia abajo ya no ingresan. Los mejores 25. No importa si es alto, si es bajo. Ahora ten en cuenta pues que la competencia es fuerte. Entonces definitivamente los puntajes son altos, ¿no? Pero no es que haya un mínimo.
Claro. Ya.
Así es.
Listo, Pierina. Muchas. Sí, dime.
Es mi última. ¿Cuántos exámenes hay? O sea, si no ingresan la primera opción, exámenes hay alrededor del siguiente año para los que no están en quinto.
Como dijo Vane, la evaluación del talento, ¿no?
En el mes de febrero.
Que se realiza siempre en los meses de febrero y julio, ¿no? Ya más adelante podrías revisar cuando ya actualicemos las fechas de esos exámenes en la página web de www.zonaescolar.puc.edu.pe. Ahí vas a poder revisar el calendario de los otros
proceso de admisión. Proceso de admisión. El siguiente que tenemos, sería, ¿verdad?, el 14 de febrero, que va a ser la siguiente evaluación del talento 2016.
Así es, y todo el calendario de inscripciones y todo lo vas a poder ver en la página web, como ya te dijimos. Pero en realidad, como te dijimos en un principio, en realidad la primera opción es una buena alternativa para los chicos que ahorita están en quinto, porque precisamente solo van a competir con chicos que están en el mismo nivel académico que ellos, ¿verdad? Entonces, las posibilidades son más en ese sentido. Y bueno, nada, te animamos a ver que si realizas tu inscripción al día de hoy para que puedas rendir esta prueba.
Muy bien,
muy bien, listo, Perina. Entonces, mucha suerte el día de tu examen.
Ya.
Que te vaya muy bien.
¿Se puede ingresar por pre o no se puede?
La pre tiene un grupo de preparación y tiene sus propias vacantes, que bueno, en el caso de que los quinto y secundaria prácticamente están acabando, ¿no? Porque los que no ingresen con vacantes directas van a dar la prueba, pero también funciona igual para la evaluación del talento. Ya podrías comunicarte con CEPREPUC a través de la página web o a través del teléfono 626-2000 y pedir con la CEPREPUC y ellos te pueden indicar cómo es los ciclos de preparación que tienen.
Ya, ok, gracias.
De nada.
Muchísimas Perina, gracias, Perina, por tu llamada. Que estés muy bien.
Ya, igualmente, ya, gracias.
Chao. Gracias, chao.
Bueno, esa fue la llamada de Pierina.
Adentro otra llamada. Sí. A ver, Úrsula, cuéntanos.
Me encanta esto de responder.
Está lindo, sí.
Ayudamos a gente. Pero la gente debería estar preocupándose por no pasar en el examen. Debería estar tranquila, ¿no?
Sí, tranquila,
aprovechar,
ya.
Aprovechar que estamos que están en quinto y aventurarse a este examen, ¿no?
Efectivamente.
Es una buena oportunidad.
La primera oportunidad para que lo hagan. ¿Aló? ¿Aló?
Buenas tardes, señorita.
Buenas.
José Espinosa lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo está, José? Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta?
Mi sobre el examen de la primera opción.
Sí, díganos.
Sí, bueno, quisiera saber cuántas vacantes hay en ingeniería mecánica.
Le comento, lo que es el tema de las vacantes, no se dan por especialidades, serán por unidad académica. En este caso, ingeniería mecánica pertenece a Estudios Generales Ciencias y para Generales Ciencias estamos manejando 350 vacantes. Entonces, los mejores 350 resultados de todos los postulantes a ciencias, o sea, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, física, matemática o lo que fuere, son los que ingresan, ¿no? Los mejores 350 resultados.
Ya, correcto. Bien. ¿Y cómo debes ingresar el día del examen? ¿Cómo debo ingresar el día del examen?
Cuando terminan su inscripción, los chicos, y cambia su estado de candidato a postulante, en automático van a poder obtener el manual del postulante del mismo campus virtual. Y ahí se les da
todo. ¿Cómo consigo ese manual de postulante?
Es que es al finalizar la inscripción. Una vez que finalizan la inscripción, van a poder descargar su manual y ahí están las instrucciones. Pero le comento, la identificación el día del examen es con su DNI, solo con el DNI, excepto las personas que sean del extranjero, que no tienen DNI, entonces vienen con pasaporte o carnet de extranjería. Caso contrario, con DNI. Ahora, si por A o B perdí mi DNI, justo me robaron o lo que fuera, y todavía no me dan el duplicado, vengo con algún documento con foto, de repente un DNI anterior, vencido, ¿no? Pero, o cualquier otro documento con foto, pero con la constancia de RENIEC, que indica que el DNI está en trámite. RENIEC siempre nos da un papelito con el que luego se recoge. Entonces, con ese documento...
Ojalá no suceda,
pero el programa, usted sabe, lo escuchan varias personas, y lamentablemente por ahí se dan algunos cuantos casos, esperemos, por supuesto, no es el suyo. Entonces, esa sería la solución, ¿no? Venir con algún documento con foto y la constancia de que está en trámite. Pero si no, es con el DNI. Deben de traer sus lápices 2B, ¿no? Tajador y borrador. Nada más, porque no necesitan lapicero, liquid paper, regla, transportador, nada de eso, cartuchera. Por ahí, si gustan traer caramelitos, pueden hacerlo. Y bueno, nada más,
sin
porque
celular.
No se puede entrar con celular, con MP3, con reproductores de música, no, con calculadora, nada. No, es más, muchas veces, no se usa calculadora. Muchas veces nos preguntan si pueden venir con reloj y les decimos por supuesto que sí, siempre y cuando no tenga calculadora, ¿no? Y esas serían las recomendaciones, básicamente.
Y ya, señorita, dígame, entonces, una vez que se finalice inscripción, ahí viene el manual de postulante, ¿correcto?
Eso efectivamente. Ahora, si tuviera dificultades para descargarlo, puede escribir un correo a inscripciones@pucp.pe para que les puedan ayudar con el tema del manual, en caso no logren visualizarlo o descargarlo, sí. ¿Ok?
Ya yo tengo la que le digo la... me dicen felicitaciones, su inscripción ha sido exitosa.
Correcto.
Ya, ahí, excelente, pero no puedo descargarlo, eso es lo que, ajá, eso estaba viendo. No puedo descargarlo porque me dice, después de todo lo que me dicen, en formato PDF, descargar aquí, pero doy clic ahí aquí y no.
Ah, lo que sucede es que usted sí está llegando entonces al espacio que es destinado para la descarga. De repente el inconveniente es con el programa, con el PDF para poderlo descargar. Me pareciera que fuera por ese lado. Pero como le digo, si tuviera inconvenientes para poderlo abrir, le sugerimos escribir este correo de inscripciones@pucp.pe para que puedan de repente enviarle el documento, indicar eso, ¿no? Que ya llegó, sí, pero sí, que no lo puede descargar. Entonces, para ver si le pueden ayudar.
pucp.pe.
Así es, para el tema de los manuales. Para la gente que ya está como postulante, desde luego.
Ya, sí, está como postulante.
¿Bien? Ya. Listo. Esperamos haber podido ayudar con sus dudas.
Así es, muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias por su llamada. Que esté muy bien.
Ya, muy amable. Bueno, gracias. Okay.
Tenemos una llamada en espera.
Una o varias, en realidad.
Cada vez que suena un pip, escuchando, es una llamada. Muchas gracias por la llamada, señor. Tenemos otra llamada en cabina. Estamos hoy día con el tema de la primera opción. Recuerden, vamos hasta las 5 de la tarde. Así que anímense y llamen ahora, porque a partir de las 5 ya no vamos a poder responder nada. Hola.
Aló.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Ana.
¿Qué tal, Ana? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta?
¿Y cuántas vacantes hay para la...?
¿Aló? ¿Aló?
¿Aló?
Sí, ¿cuál es la consulta, Ana?
La pregunta es, quiero saber, ¿cuántas vacantes hay para la carrera de Derecho?
Para lo que es Estudios Generales Letras, que es donde está ubicado Derecho, estamos manejando 375 vacantes. Por estas vacantes van a competir todas las personas que van a Letras, es decir, Derecho, Letras y Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Gestión, Contabilidad, Comunicaciones, exacto. Todos los que van a Letras compiten por 375 vacantes. Los mejores 375 resultados son los que van a ser admitidos.
Ana, ¿respondimos a tu consulta?
Vacantes limitadas.
¿Perdón?
Vacantes limitadas no hay por ejemplo, Derecho.
No. Como son 2 años de estudios generales, entonces la admisión se realiza de esa manera, ¿no? Primero, las vacantes se establecen por unidad académica.
Porque claro, o sea, por más que por ejemplo de los 375 que ingresen todos sean de derecho, no hay mayor.
Sí. El examen de talento tiene un el examen de talento tiene mayor costo caso de que mi hija no ingrese en esta.
Es exactamente igual, 450 soles para personas para alumnos de colegios públicos y 600 para alumnos de colegios privados. ¿Aló, Ana?
Creo que hay un retraso.
Ok, muy amable.
No tiene por qué. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias, Ana, por tu llamada. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y vamos con la siguiente llamada, entonces.
Así es. Tranquilidad, por favor, con el examen. No es necesario estar preguntando por el examen de talento que viene en febrero. Tranquilidad, chicos.
A ver, vamos con la siguiente llamada. A ver,
un momento.
Ahí entra el aire. ¿Aló?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Bien, habla Carmen Rosa, la mamá de un postulante para primera opción.
¿Qué tal, Carmen Rosa? ¿Cómo está? ¿Cuál es su consulta?
Hola, ¿qué tal? Quisiera saber, por favor, cuál es la... O sea, ya mi hijo está inscrito, ya le han enviado incluso un correo.
¿Ya?
Ya han enviado un correo donde le dan a él la bienvenida de que su inscripción ha sido exitosa.
Correcto.
Entonces, lo que yo quiero saber es si mi hijo tiene que ingresar solamente con su DNI o hay que recoger algún documento.
No, con el DNI nada más.
Previo a la universidad.
No hay necesidad para nada de venir a la universidad. Lo único que tienen que hacer es el día del examen traer su DNI, efectivamente. Ese es el documento con el que se van a identificar para el ingreso. Y desde luego, pues sus materiales, ¿no? Sus lápices, borrador, tajador. Y nada más en realidad, porque no se requieren otros útiles y por supuesto no se puede ingresar con celulares, con calculadoras, reglas, cartucheras, MP3, bolsas, carteras, nada de eso.
Correcto, entonces solo con el DNI, los implementos que le están pidiendo allí.
Exacto.
Y esto, otra cosa, ¿tiene que dar un otro examen? ¿Él está postulando la carrera de Derecho?
No,
¿Un otro examen? No.
La admisión se rige básicamente por este examen, excepto los chicos de arte y diseño y de artes escénicas, porque ellos están sujetos pues, a una prueba de artística, ¿no? Fuera de eso, la admisión es esto. Los alumnos de ciencias que obtienen cierto puntaje van a poder rendir otras pruebas, una prueba de física, para ver si se exoneran de nivelación. Pero es para nivelación, ojo, no es para un tema de admisión, ¿no? Y eso solamente es aplica a los chicos de ciencias. En el caso de Derecho, no va a tener que rendir ninguna prueba más.
Ya, correcto. Entonces ya está clarísimo. Es solo su DNI nada más y ustedes ya le indican a él qué salón le toca, qué pabellón.
Exacto. Todo. Aunque ellos van a poder ver a partir del día lunes 9, a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco, van a tener publicado en su campo actual el aula en la que les toca rendir la prueba. Ingresan y se va a publicar. No es que solo el lunes 9, ¿no? O sea, desde el lunes 9 hasta el día del examen va a figurar el aula, la pueden ir viendo. Y es mejor porque así mucho más rápido van a poder orientarse. Pero si no lo vieran, igual acá se les indica.
Hay personal que va a ver indicándoles
algo. ¿Tiene que entrar a dónde, me dijo, perdón?
Al campus virtual, que es la misma plataforma de inscripción. Al campus virtual.
Ya, listo, correcto. Muchísimas gracias.
No tiene
gracias.
Por qué. Buenos días, buenas tardes, gracias.
Gracias
por su llamada, de verdad.
Gracias igual, gracias.
Listo, tenemos otra llamada. Qué bacán este programa, pero... Wow, tendremos que hacer otro, de todas maneras.
Sí, creo que de todas maneras, antes del examen de recomendaciones, porque están preguntando mucho sobre recomendaciones para el examen.
Ya, de acuerdo.
¿Aló?
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Yolanda.
¿Qué tal, Yolanda? ¿Cuál es la consulta?
Quería saber de las 375 vacantes en letras.
Ajá.
Quería saber cuántas qué sucede si todas son de derecho o cómo distribuyen para cada carrera.
Nunca nos pasa eso sobre el tema de vacantes, o sea, siempre hay una cantidad exacta, porque no es lo mismo un proceso con otro, pero ya las unidades saben cómo más o menos es la tendencia, en todo caso, ¿no? La estadística para un tema de tendencias, y no hay ningún problema, o sea, así fuera el caso que un buen grupo vaya a una sola especialidad, la unidad académica va a poderlo manejar porque es estudios generales, ¿no? Entonces no va a haber mayor inconveniente, claro, por ese tema.
Hay que recordar, Vane, que todos los chicos que ingresan a la universidad para estas carreras de letras y ciencias llevan estos 2 años de estudios generales en los cuales ellos pueden o reafirmar su vocación y seguir luego sus siguientes 3 años en la facultad de destino, en este caso derecho o gestión, comunicaciones, lo que fuere, o en el mismo transcurso de esos 2 años ellos pueden elegir, de repente les gustó otro curso, cambiarse a otra especialidad, lo pueden hacer durante esos 2 años. Entonces, precisamente es por eso que lo que nos preocupa como universidad es manejar canales de admisión, ¿no? Ciencias y letras, para que ya ellos puedan decidir luego dentro incluso de la misma universidad si quieren seguir en su misma especialidad o cambiarse.
Claro, considerando que nosotros no... Firmando lo que dices, ¿no? Considerando que empieza con estudios generales, no tendría sentido poner una cantidad de vacantes específica por especialidad, porque finalmente los chicos pueden cambiar, ¿no? En el primer ciclo, o sea, después del primer ciclo, después el segundo, el tercero. Y bueno, para eso ya las unidades saben cómo manejarlo, ¿no? Todos empiezan con generales.
Así es.
Listo, bueno. Esperamos a ver.
Muchas gracias.
Contestar la
muchas
consulta. Gracias. De nada, muchas gracias por la llamada. Tenemos otra llamada, wow. No, definitivamente vamos a hacer otro programa en todo caso. Ahora que terminemos con las llamadas, Alex, vamos a hacer un recuento final sobre el tema de la inscripción, porque eso sí acaba hoy día. Pero entre la próxima semana o la subsiguiente estaremos haciendo otro programa ya con temas netamente de recomendaciones.
Así
y
es.
Seguiremos esperando sus llamadas, por supuesto.
Listo. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
Ana.
Tenía una consulta acerca de la sede en la que voy a dar el examen. Cuando me inscribí, puse sede en Lima, o sea, en la universidad. Pero en esta cosa de la inscripción no me aparece la sede y el lugar. O sea, me sale un guión y nada más.
No te entiendo bien.
Dice que escogió la sede Lima, pero ajá, que en su plataforma de inscripción no le figura la sede, o sea, le sale como un guión.
Mira, si tienes alguna duda respecto a tu inscripción, puedes ingresar nuevamente a tu plataforma. ¿Ya figuras como postulante? ¿Ya terminaste todo el proceso o todavía estás como candidato?
Sí, figura como postulante.
Ya, mira, en este caso ya no hay forma, pues, de poder cambiarlo, porque, o sea, mejor dicho, ya no vas a poder editar tú nada. Cuando todavía una persona está como candidato, puede hacer ediciones en la ficha de inscripción. Pero una vez que ya sale como postulante, no se puede. Sin embargo, si has escogido y estás completamente, tienes total seguridad de que has escogido la sede de Lima, entonces esa es la sede que te corresponde. De todas maneras, si tuvieras alguna duda, por alguna razón, lo que puedes hacer es comunicarte con la sección de inscripciones para que puedan verificar esa información. Sería lo ideal. Lamentablemente, en ese sentido, sí no te podemos ayudar porque no tenemos ahorita acceso a los datos de la ficha y no podemos verla. Entonces, decirte con certeza, sí, no te preocupes, tranquilo, ¿no? O hay que corregir. Pero, por favor, comunícate con el área de inscripciones al correo inscripciones@pucp.pe. ¿Correcto? Escribe esa cuenta de correo y consulta para que te puedan
fácil
confirmar.
Mándale una captura de pantalla de lo que estás viendo. Exacto. Tú para que ellos puedan entender mejor el problema, ¿no?
Exactamente, y te podrán decir que
qué es lo que ha pasado, pero es igual, ¿no? Tú has escogido Lima, entonces sí, efectivamente vas a rendir el examen en Lima.
Ya, muchas gracias. Una consulta más.
Sí.
Quisiera saber cuántas vacantes hay para la Facultad de Arte y Diseño.
140 vacantes para todo lo que es arte y diseño, pero considerando todos los procesos de admisión, porque es una prueba artística. ¿Qué pasa con el tema de los alumnos de postulantes a arte y diseño y a artes escénicas? Ustedes tienen que obtener un puntaje mínimo para poder tener la condición de apto para la prueba artística. Ya, o sea, cuando si obtuvieron ese puntaje, les va a salir eso en su condición. Si no les saliera es porque ya ahí quedó su proceso de admisión. Si les sale este mensaje de apto, entonces en febrero van a rendir la prueba artística con todos los procesos de admisión. Ya, llámese primera opción, ITS, talento, bachillerato, todos los procesos. Y compiten por estas 140 vacantes. Ahí sí, porque son con todos, porque es una prueba de aptitud. Entonces, la idea es darle las vacantes a todos por igual, ¿no? A todos los que tengan esa aptitud.
Así es.
Muchas gracias.
Listo, Ana. Muchísimas gracias por tu pregunta.
Consultas.
Ya, adiós, gracias.
Chao. ¿Tenemos otra llamada? ¿No? ¿Por ahora? Ya.
Bueno, Ana, nos decías que íbamos a hacer un pequeño recuento de la inscripción.
Podemos todavía, ¿verdad? No hay comercial. Ya, genial. Sí, está, bueno, el recuento lo comenzamos contigo antes de la última pausa y justo hablábamos, pues, que el tema de la inscripción es primero entrar a la página web, hacer un escolar, darle clic en primera opción y en el clic en el link de inscripciones, ¿no? Escoger entre tengo un usuario PUC, si es que ya han participado anteriormente en algún proceso de admisión, simulacro o actividad como Vive PUC o diferentes actividades, o escoger el usuario nuevo. Entonces tengan en cuenta que si ya han participado anteriormente en algún proceso de admisión, tienen sí o sí que loguearse con esa cuenta, porque al poner el DNI el sistema lo reconoce como antiguo, ¿no? O como sí, ahorita vamos con la llamada, un segundito. Entonces lo va a reconocer de todas formas y por ende no va a permitir otra cuenta. Así ya es. Entonces mantenemos la cuenta, por eso los chicos nuevos, porfa, regístrense con su cuenta, no con la cuenta del colegio, el papá y la mamá, porque esa es la que van a manejar hasta el final y para todos los procesos que se quieran registrar, ¿okay? De ahí les llega el enlace y empiezan su inscripción, pero de ahí continuamos con eso para atender la llamada.
Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo está? Sí, buenas tardes.
Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor?
Norma Seña.
¿Qué tal, Norma? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta?
Bueno, tengo a mi hija que le he inscrito en
para música en la Facultad de Artes Escénicas. Uh-huh. ¿Sí? Y tengo una pregunta. Ella tiene que dar dos exámenes, uno el 14 de noviembre y el otro el 15 de noviembre.
Así es.
El 14 de noviembre es de talento, evaluación artística.
Aptitud, ajá.
Así es. Y el noviembre, bueno, la de admisión. Ahora, supongamos que ella no salga aprobada en la de artística, ella de todas maneras se presenta al examen de noviembre.
Lo que pasa es que la prueba artística, si bien es cierto, es antes, el resultado lo van a tener después, no lo van a tener en ese momento. Entonces tienen sí o sí que presentarse a la prueba escrita. Porque aun cuando yo hubiera obtenido, digamos, que luego sale la relación y yo hubiera pasado esa prueba de aptitud, si no da ahí la prueba artística, ahí quedó el proceso. Entonces, digamos, lo van a dar sin saber, a pesar de haber dado el examen, sin saber cuál fue su resultado.
Ya, supongamos que no pueda pasar el examen artístico, ¿ella tiene la opción de darlo en febrero?
Claro, puede volver a postular, puede inscribirse nuevamente al proceso de admisión de talento y vuelve a dar su prueba artística. Igual, o sea, el examen es el 14 de febrero, entonces el día 13 estaría rindiendo su prueba de música y el día 14 la prueba escrita. Es el mismo procedimiento.
Es el mismo procedimiento, ya. Supongamos que el examen del 15 de noviembre lo aprueba, o sea, aprueba la admisión, pero no pasó el del 14 de noviembre.
O sea, entiendo
puede
que
dar en febrero puede dar el examen artístico.
Ah, no, o sea, sí, pero tendría que volver a postular, o sea, esa admisión ya.
Ah, de la mano.
O sea, claro, cada prueba artística va con su admisión. Si ella insiste en que quiere música, puede volverse a presentar, por supuesto que sí, pero en un siguiente proceso de admisión.
Ah, ya, van de la.
Es decir, okay, se va a volver a registrar. Y va a volver a cancelar, y va a volver a subir sus documentos, y todo el mismo proceso, y va a volver a dar las pruebas.
Ok, ya, señorita. Gracias.
No tiene por qué. Muchas gracias por la consulta. Muy interesante, ¿no? Porque no tenemos muchas de esas consultas. Gracias. Gracias. Y nos ha... De repente muchas personas se encuentran en la misma situación. Así es. Esta va a ser nuestra... ¿Nos permites? Nuestra última consulta, porque ya se acaba el programa.
Gracias.
¿Qué tal? Ay. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Isabel.
Isabel, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta?
Sí, quería hacer una consulta. Mira, mi hijo este año está en el tercer puesto a nivel del colegio y en los años anteriores ha estado en el segundo puesto. Quisiera saber si él puede aplicar para la modalidad de curso superior o creo que se llama primero y segundo puesto.
Él está en quinto, me dice, ¿no?
Sí, en quinto de media.
Lo que pasa es que la prueba del ITS ya se realizó, fue en el mes de septiembre. Ahora, si él cumple con los requisitos de tanto del tema del colegio seleccionado como los requisitos de la parte académica, por favor escriba, comuníquese con la oficina de inscripciones porque está viéndose el tema de manejar un segundo grupo para este proceso de admisión en el mes de febrero, ¿correcto? Siempre y cuando la carrera a la que postule no sea arquitectura, porque esa carrera sí puede ser con vacantes, no con ingreso directo, ¿no?
Pero es para gestión.
Sí, para gestión sí, o sea, me refiero a que cualquier carrera menos arquitectura, pero tiene que comunicarse con el área de inscripciones para que le puedan indicar cómo sería en ese caso.
Ya, ¿y
este,
el teléfono o el correo?
Sí, por favor, escriba al correo inscripciones@pucp.pe, indicando el caso, ¿no? Su hijo puede decir, bueno, estudiante al colegio, que he seleccionado, tengo tal calificación y todo el tema, ¿no? Me interesa tal carrera, pero lamentablemente no pude postular en su momento y bueno, quisiera saber si puedo participar en otro grupo que se va a abrir y a ver qué facilidades le pueden dar en el área de inscripciones.
Así es, muchísimas gracias. ¿Listo?
Una consultita más. ¿Esta emisión que se está dando ahorita se va a quedar grabada en la página para poder escucharla porque recién me
he hecho? Sí, la vamos a subir. ¿En cuánto tiempo, Úrsula, más o menos?
Mañana lo están subiendo a la web de Zona PUC y luego nosotros a través de Zona Escolar, hay una sección en la página de Zona Escolar PUC, donde dice al aire, ahí están grabados todos nuestros audios de nuestro programa. Entonces, a partir del día de mañana ya va a poder verlo.
Ya, si para A o B llegara, pasa el fin de semana y de repente no lo han logrado encontrar el audio, por favor escríbanos un inbox al Facebook para poderles mandar el enlace para que puedan escuchar el programa, ayudarlos con ese tema.
Así es. Muchísimas gracias.
Listo, muchas gracias por la llamada y muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas las llamadas que hemos tenido a lo largo del programa. ¿Tenemos una más? ¿Sí? Ya. Ya no. Ah, ya.
Lamentablemente
sí, ya.
Nos votan. Se nos ha acabado el tiempo de cabina. Tiene que entrar otro programa. Pero bueno, en realidad, muchas gracias a todos los que han llamado el día de hoy. A los que de repente no entraron a su llamada, no se preocupen. Igual, si ya iniciaron el proceso de emisión, como dice Vanessa, si ya llegaron, por lo menos, a llenar la ficha y elegir la sede, el proceso todavía va a poder continuar aquí hasta la fecha de pago, que es el 3 de noviembre.
Efectivamente, ¿verdad? Úrsula, dámonos un minutito para concluir. Chicos, inscríbanse hasta hoy. Si están en duda si voy a poder o no, no lo duden, inscríbanse. En el peor de los casos, que por A o B no van a poder registrarse, no pasa nada por haber iniciado su registro. Sería más bien una lástima que mañana se decidan y quieran entrar a la plataforma y ya no esté. ¿Okay? Regístrense si es posible, suban hoy mismo sus documentos, si no, los pueden completar mañana, contemplando siempre el tema de que son 2 días más o menos lo que se demora en procesarse, ¿no? Y que el pago se puede elegir, si piensan dar en banco, solo lo pueden elegir hasta el día 2 para que puedan cancelar en el día 10, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, eso es todo. La próxima semana nos reunimos nuevamente, chicos. Los que no escucharon pueden conectarse porque vamos a tener otra vez el programa para poder ayudarlos. Ya no con inscripción, pero sí con el tema de las recomendaciones. Exacto. Y todas las dudas que tengan de la primera opción.
Esto fue Zona Escolar PUC.
Al aire.